Buenas, amargas, calurosas y etílicas noches a todos nuestros radioyentes. Tras el parón de Semana Santa, volvemos de nuevo con más ganas y fuerzas que nunca. Quizá piensen que eso de ver se nos acabó por un tiempo tras la noche de turbas, pero no. Y es que al equipo que os alegra la noche del jueves no le gusta beber de forma burda en un botellón de calle. Al margen de dejes poligoneros, nuestro paladar es mucho más refinado, por lo que necesitamos un taburete, una barra donde apoyar nuestros cansados codos y un oído al que calentar con historias de una turbia y desgastada vida. Por eso, esta noche volvemos a la taberna de Radio Color para sentir, one more time, el calor de un buen whisky corriendo por nuestras gargantas. Sin más dilación y ante la sed que me produce el presente sermón, damos comienzo a una noche de reflexión y diversión. Camarero, whisky con hielo, por favor. Queridos radiantes, estamos con más ganas que nunca atrás. Como he dicho antes en la introducción, tras Semana Santa, tenemos unas ganas locas y perdidas de... sobre todo, llegar a la noche del jueves. Y bueno, pues... aquí un servidor no se va a presentar, pero ya sabéis, porque ya sabéis que soy Santiago Benito. Presentar también al barman y director de esta taberna en Radio Color, a los mandos del equipo técnico. Buenas noches, Pablo Moya, ¿cómo estás?
Buenas noches, amantes del porno uzbeco, ¿cómo estáis? Bienvenidos una noche más a esta taberna, a la nave de la Cogorza, donde aquí, pues como sabéis, disfrutaremos de lo bueno, lo mejor, lo superior. Gracias, Santi.
A ti, Marimacho.
Gracias, nena.
Dar la bienvenida también a un escritor que algún día será famoso y le darán el Nobel. Buenas noches, Víctor Martínez del Parreño. ¿Cómo estás?
Buenas noches, pataliebres. Es un placer estar aquí con vosotros cuando te presentan de esa manera tan falsa.
Además, hoy vienes súper arregladito.
Hoy vengo arregladito porque he tenido que trabajar. Gracias a Dios, soy uno de esos pocos españoles que todavía trabajan. Sigo siendo de esa gran cantidad de españoles que todavía no cobran, pero es un placer estar aquí con vosotros en el Nabo del Misterio.
El Nabo del Misterio, muy bueno.
Quedamos a la espera de tus comentarios y sobre todo de tu sección. Y para terminar, dar la bienvenida a mi hermano from Harvard,
Tete,
Javier Atienza. Buenas noches, que me acabo de enterar que tras... no sé cuántos meses conviviendo con él y yo pensaba que tenía una edad entre los 26 y los 27 y no, resulta que acaba de cumplir 24.
Soy, jóvenes de la ciudad, podéis ir a por él.
Buenas noches, Javier Atienza, ¿cómo
Buenas
estás?
Buenas noches, dejé de tomar teta hace muy poco, pero así es la vida.
Es que
Buenas
estás noches. Muy grandote.
Estoy muy bien, he crecido mucho.
Bueno, pues antes de empezar, por supuesto...
son las galletas de dinosaurio, que tienen 7 vitaminas.
Recordar a todos los que estéis al otro lado de la radio la dirección de nuestro Twitter, desde el cual podéis comentar y escribir todas y cada una de vuestras locuras. Pablo Moya, por favor.
Pues sí, chicos, radioyentes, sabéis que podéis participar en nuestro programa en directo, leeremos vuestros tweets. Sabemos que aquí no hay censura, más allá de la que estrictamente necesaria por motivos de editorial y de edad, dado que tenemos un Benjamín de 24 años, pero por lo demás... bueno, pues en arroba con hielo podéis interactuar con nosotros. Nosotros interactuaremos con vosotros siempre que nos dejéis y nos pongáis a vuestro lado.
Bueno, pues ahora sé que se iba a dar comienzo un nuevo programa de Whisky con hielo. Por favor, adelante, el noticiario bizarro.
Lo cual o...
a tope.
Hola amigos, noticias noticiosas, bizarras y bizarrosas. Hoy traemos muchas cosas aquí que pueden, pues bueno, a lo mejor herir alguna sensibilidad, alguna... pero bueno, nosotros somos fieles a traer aquellos... somos fieles a herir sensibilidades con nuestros temas, ¿no? En primer lugar, Vamos a pasar del anecdótico a lo obsceno, en ese orden, ¿vale?
Bien.
No hay nada nuevo.
Nada bien nuevo. Estructurado tu discurso, Pablo.
Nada nuevo bajo el sol, pero por lo demás, bueno, pues tenemos a nuestro primer sujeto de la noche que dice que se ha tragado la tapa de una botella y le encuentran nada menos que 12 lingotes de oro en el estómago. Así como lo oyen.
¿Qué?
Eso ni Suiza.
Efectivamente, ni Bárcenas tenía una cuenta así. Y es que le dolía el estómago, no podía ir al baño y vomitaba
normal
a toda mecha.
Vomitaba pepitas.
Tenía una piedra en el riñón. Festival de
Dumbo. Seguro que todos los que nos estáis escuchando recordáis o habéis tenido la experiencia de ir al baño, cagar y que se os quede un trocito colgando, el cual solemos llamar tanzanito. Bueno, pues este hombre ahora...
Era el hombre, la gallina de los tanzanitos dorados, ¿sabes? Como la gallina. No, pues este comerciante de 63 años de edad de Nueva Delhi decidió acudir disimuladamente al hospital porque, pues bueno, estaba ahí con dolor de estómago y se había tragado la tapa de una botella tras discutir con su esposa. Esto sería violencia de género para la inversa.
Eso habría que ver también cómo se llegan a esas cosas.
Pues le encontraron 12 lingotes de oro de 400 gramos cada uno alojados en el interior de su estómago.
5 kilos de oro en la tripa.
Buenos abdominales.
Sí. Y es que
miembro de oro.
Por las joyas de su madre.
Gold member.
Al parecer todo viene porque India triplicó el arancel a la importación de oro y está siendo bastante frecuente que la gente introduzca cantidades del metal para pasarlo por la frontera evadiendo los controles fiscales.
¿Y cómo lo sacan?
Pues que venga aquí, que Montoro se lo va a pedir.
No, luego, eso es como el hachís. Esto es como el hachís. Esto es como el hachís, que luego lo cagan, pero todo por lo visto y se lo guardo.
Estos sí que son como Tywin Lannister y cagan oro, ¡Ah! ¡Oh! Pecado para ti, pecado para mí.
Desde el concilio de Elrond.
De el Ron.
Siguiente noticia, Pablo, por favor.
Sigo con otra, no. Tengo otra y es que... Northstar es un dúo californiano de raperos y uno de los miembros, Chris Beer, ha hecho una locura. Y es que se cortó el pene de cuajo en una fiesta y posteriormente saltó por la ventana. Así de buen rollo. Y es que este rapero... ¿Cómo? Se recupera tras mutilarse el pene en una fiesta. Y es que este sujeto de 40 años y cuyo verdadero nombre es André Johnson saltó en la madrugada del miércoles del segundo piso de un edificio de apartamentos en North Hollywood, explicando al sargento de los policías que lo hizo dado que se había amputado previamente el pene. El motivo por el que se amputó el pene es que estaba en un colocón de distintas drogas, entre las que los análisis encuentran anfetamina, LSD y cocaína. Y en un momento de subidón...
¿Drogas de una en una?
Se decidió por...
Si la quieren meter, métete, pero...
Las drogas como las pollas de una en una.
Amputar su pene, o sea... Fino, filipino, aquí donde lo vemos a nuestro nuevo...
¿Y este hombre va a recuperar su miembro?
Obviamente no.
Obviamente, obviamente no.
No, se lo mutiló de cuajo, o sea, de cuajo.
Define de cuajo, o sea, se lo cortó por la base, solo el prepucio.
Se ha quedado sin pene.
¿Se dejó los huevos colgando?
No sabe, a tanto no llegamos.
Se mutiló, hasta la bolsa escrotado.
Es un tío que se deja los huevos en su profesión, ¿no?
Sí, es un tío que se despelota, si hace falta, nunca mejor dicho. En sentido más estricto y literal.
Este se droga y le echa huevos.
Pues aquí tenemos, y pasamos ya a nuestra sección. Y es que... Tenemos la satisfacción.
Tenemos la satisfacción. No tenía gracia y lo sé, vale, guay, ya está.
Les leo el siguiente titular que reza en un bar de Nueva York. ¿Tiene un pene pequeño? Exhiba el paquete y pronto le quitarán su gran pena. Y es que el Kings County Bar de Brooklyn, Nueva York, está esperando impaciente el pene más pequeño para reconocerlo públicamente y darle el premio que se merece. Y es que este concurso se llama, como bien dice, el concurso de pene más pequeño. Y es que estos pichacortas serán evaluados en categorías como traje de baño y de noche. El ganador recibirá un premio en efectivo, así como un cetro y una corona. El rey del año pasado dice estar orgulloso de su título y advirtió que es un concurso relajado, divertido y casual. E sí, invitó claro. A que todos los hombres con miembros viriles minúsculos se inscriban. Para señalar que el cetro, en la parte de arriba, tiene una lupa para que puedas acercarla sobre tu pene. Bastante cachondo, ¿no?
El hecho de presentarte ya es vergonzoso.
De todas maneras,
¿en qué momento? Sí, claro.
Para presentarse, te puedes presentar con careta hasta que ganes. En el momento que ganes, tienes que descubrirte.
Tienes que saber,
la
si ganas, tienes que saber que eres tú, ¿no?
Efectivamente. Pero hasta entonces, oye, puedes quitarte esos complejos que podías tener. Y ya por último, para cerrar el noticiario, tenemos a la loca que destrozó un McDonald's tetas en ristre porque estaba encabronada porque le negaron sexo oral. Así a bote pronto.
¿Qué?
¿Por qué no ha venido a Cuenca?
Que, o sea, que no le quisieron comer el coño y se fue con las tetas al aire al McDonald's. ¿Me estáis diciendo?
A ver,
Vamos a ver. Está,
la perturbada que destrozó en Florida, Estados Unidos, un McDonald's ataviado con un tanga y tetas en bandolera, no lo hizo al tuntún, sino que su conducta tenía una razón. Y es que, momentos antes, un empleado había rechazado su invitación a un prometedor blowjob. Esto es una felación en toda regla que iba a tener como brillante escenario el aparcamiento del McDonald's. Sandra Suárez, de 41 años de edad, se enfadó de tal manera que no vio mejor venganza que entrar hecha una furia. 41 años. No tuvo menor venganza que entrar hecha una furia en el local para mostrar al menos lo que se había perdido en parte el pardillo de turno, que para más inri fue despedido tras el incidente, ya que...
Bastante culpa tenía el chaval.
Subió el vídeo a las redes sociales. Y es que, según Daily News, la mujer fue trasladada tras el follón al hospital Northside, donde los médicos llegaron a la conclusión de que se debió a su comportamiento errático el ataque. Vamos, que tenía ganas de comerse un tordo y no sabía cómo.
O sea, que ni mamada ni trabajo.
Es tremendo.
Así que, nada.
Un tío que podía haber contado una anécdota muy graciosa ya durante todo el mes. Me la comieron en el trabajo. Una cuarentona que estaba buena.
Sí, ahora cuenta una anécdota.
Me comieron lo de abajo. Y de eso ha pasado me fui al trabajo y me despidieron por no comer lo de abajo.
Estamos viendo el vídeo ahora mismo.
Tenemos ahora mismo el documento gráfico en el que la pava, en pelotas y con un tanga, empieza...
Más que pava podría ser...
Ballena.
Un poco cerdo.
Bueno.
Es que está, acaba de tirar.
Subiré ahora en unos breves instantes el link a nuestra.
Vaya.
Dios. No os preocupéis, chicos.
Pero
no se verá.
Quisiera saber qué hace.
Está todo pixelado, ¿vale?
Ya sé cómo lo hacen los Max Flurries.
Bueno, pues
ya. Madre
de Dios. El resto del bar, ¿qué está haciendo mientras esa mujer? Para que se haga una idea la gente que nos está viendo, evidentemente, ha entrado al bar, ha empezado a tirar todo lo que había encima de la barra, se ha metido dentro, ha empezado a destrozar las cámaras y nadie hacía nada. Dos empleados mirando. Y todo esto en tanga.
Son vallas.
Sí.
La mirada indiscreta.
Pues nada, chicos, yo solo digo una cosa ahora mismo a partir de este instante. No sé si sois conscientes del momento en el que estamos ahora mismo, pero creo que hay que ponerse un poco serios, ¿eh?
Oye.
No te metas con Corea.
Que al final te desilea.
Oye.
¿Qué tal, hermanos, amigos de aquellas democracias en las que manda solo uno?
Sí, somos españoles. Perdona.
Hablando un poco del tema de San Jordi, Kim Jong-un manifestó que hoy por San Jordi estoy en mi stand de Plaza de la Revolución firmando penas de muerte. 8 bolis llevo. Así que nada. Me da rabia cuando mis súbditos me aplauden como con ganas, pero luego ni le sangran la mano ni hostias. Pero bueno.
Tiene razón él.
Hombre, tiene mucha razón porque eso no es pasión, ¿sabes? Pero...
Mira tú las believers, cómo se dejan ahí los callos.
Las believers... Hay vídeos por internet de colas de
hay muchos vídeos en internet de colas, sí.
Gente diciendo que cogió la tapa de un boli y se tatuó, según ellos... con sangre el nombre de
Justino Bebercio. Sí.
Pero dice orgullosa.
Kim Jong-un, en su libro Reflexiones económicas para una vida en sociedad, escribe: elecciones generales, elecciones autonómicas, elecciones municipales. ¿Qué se creen, que los domingos son suyos? Joder, ponme a mí, te dejaré ver el fútbol. Es un hombre con ideas, es un hombre con principios, es un hombre que puede cambiar.
Pues respeto a los domingos.
Además,
si vas a última hora a votar, te miran mal, claro.
Claro, no.
Como
no,
si tuvieran otra cosa que hacer los políticos.
Pero bueno, también se manifestó, le preguntaron, porque sabéis que las noticias llegan un poco con retraso a Corea por lo de su situación con la tecnología y tal. y dice: ha muerto Adolfo Suárez, un hombre que trabajaba para la competencia. En paz descanse. Y bueno, aparte, Kim Jong-un está ofreciendo su nueva gama de observadores internacionales. Y es que solo con observadores internacionales Kim Jong te ofrecemos observadores internacionales ciegos y sordomudo para tus elecciones. Llama ahora. O sea, es interesante para garantizar.
Pero así también da trabajo a su gente, Pablo. Claro, o sea, es una iniciativa para la recuperación.
Más consumo, más recuperación. A ver si nos enteramos de una puñetera vez.
Mira cuánto consumo que está el tío Biden.
¿No? Claro, no.
Él es el primero en dar ejemplo de consumo.
Predica con el ejemplo.
Yo, bueno, no sé si Pablo la va a leer, una noticia que acaba de colgar nuestro amado líder Kim Jong-un, sí. En el que se ha hecho una foto con un montón de militares, todas ellas femeninas, del país de Corea del Norte, y dice que, ante la avalancha de mujeres hacia él, dice: tranquilas chicas, que aquí hay sushi en barra
para todas.
Pero eso es el comunismo.
Claro.
Eso es el comunismo.
Compartir, joder, compartir, coño.
Claro.
Sushi para todas. Que hay de sobra. Dice, en sus reflexiones también continúa, dicen que no respeto ninguna opinión, es falso, respeto absolutamente todas las que estén igual que la mía. O sea, sencillo.
Pero todas.
Todas. Es que es difícil, claro. Respetar todas las que coinciden contigo.
¿No? No todo el mundo puede decir la palabra, incluir la palabra todas en respeto es complicado.
Este claro, generalizar es jodido y este tío lo hace muy bien.
Todo. Lo que sea como lo mío.
Sobre todo generalizar.
Es pequeño. Está claro que todo lo que sea como
Padreño, me está rápido. Bueno. De lo rápido que estás y lo bien vestido que viene, no sé si pedirte una cita.
¡Oh! ¡Oh!
Are you sex? Bueno, yo por último voy a ya acabar nuestra sección. Y esta última reflexión que sacamos del libro de reflexiones económicas dice: qué gracia me hacen cuando dicen que los norcoreanos no comen. Joder, si se comen hasta la cáscara de la sandía, coño. Así que nada. Gracias. Seguiremos ilustrando sobre este gran desconocido. Y recordar que
gran
desconocido y gran maltratado por la historia capitalista y neofascista y liberal yanqui. Así que nada. Yo solo recuerdo que no te metas con Corea, que
al final te misilea.
Escuchemos los últimos acordes del himno norcoreano. Magnífico y sublime hasta el final. Pues hasta aquí hemos llegado hoy con nuestro noticiario muy guarro.
Bueno, pues cerrado ya Calicanto, el noticiario bizarro y nuestra sección sobre la biografía e ideas de Kim Jong-un, vamos a dar paso al concilio de Elrond, donde Víctor Parreño nos va a traer, está en modo friki nivel 40, y nos va a traer la mayor profecía jamás escrita. Buenas noches, Víctor.
Buenas estás? Noches, Pataliebres, otra vez estoy aquí con todos vosotros en el Nabo del Misterio. Y no quiero decir que es cierto que estoy en friki nivel 40 y que hoy traigo la que es denominada la madre de todas las profecías. ¿De acuerdo?
Y
lo que pasa es que esta profecía no tiene un nivel 40. Esto excede los niveles de frikismo conocidos por la humanidad, ¿de acuerdo? Pero me gustaría empezar con una canción, Pablo.
Dale, maestro.
Dale. Fijaros en la letra, por favor. Tienes que bajar el piano y subir el YouTube. Por favor, los que sepáis un poco de inglés, fijaros en la letra. Pablo está leyendo los subtítulos.
Bien, esto lo entiende la gente que tenga un nivel B2 o en de su ciencia
no,
que
yo no
porno
tengo,
en inglés.
Pero vamos a jugar, ¿o qué?
Por favor, dale fuerte. Este es el mejor descubrimiento que he hecho desde el Brown Hole.
Pero esto es de un...
Es Eikun.
Esto es de un programa televisivo,
esto,
¿no?
Esto es de una serie televisiva que acaba siempre con una canción y en la que colaboran artistas internacionales. Por ejemplo, tiene una con Justin Timberlake, otra con Lady Gaga. Sí, y esta es con, no sé cómo se dice, es Akon, el negro este que canta... Sí.
Negrata de tres patas.
Que sé que es negro que canta del videoclip.
De acuerdo, efectivamente. Pero bueno, ya entrando en lo que es la sección que hoy he traído... Vamos a hablar de la madre la madre que me parió y es la madre de todas las profecías, ¿de acuerdo? Y me gustaría que todos nuestros oyentes, que, o sea, me refiero a los dos que nos oís, por favor, comentáis en Twitter lo que pensáis de lo que voy a leer. Y es que, como bien sabéis, este domingo se va a celebrar la canonización de Juan Pablo II, un papa muy querido por toda la Iglesia, ¿de acuerdo? Pues las redes sociales han empezado a hervir anunciando el apocalipsis que empezará literalmente este domingo con la resurrección de entre los muertos de Juan Pablo II.
¡Ay, ostras!
Y yo que soy la oposición. ¡Me cago en la puta!
¡No la quiero! A ver si resucitas si y va a seguir siendo igual de querido. Un
apocalipsis, Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y ya no es, y va a subir del abismo, pero camina hacia su destrucción. Los habitantes de la tierra se maravillarán al ver que la bestia era y ya no es, pero reaparecerá. Interpretación. La bestia era y ya no es, esto es, estaba vivo y ahora está muerto. Se maravillarán al ver que la bestia estaba muerta y está viva y reaparecerá. Friki, esto... eleva los niveles,
estamos,
¿vale?
Hablando, ¿no?
Seguimos con el apocalipsis. Son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y otro no ha venido. Pero cuando llegue, habrá de durar poco tiempo.
Juan
y
Carlos
la bestia
ha caído.
Que era y ya no es, será el octavo. Interpretación friki apocalíptica profética. ¿Cuándo empieza a tener reyes el Vaticano? Cuando le vuelven a conceder el reinado. Después del Concilio de Letrán, el 11 de febrero de 1928. ¿Cuántos papas ha habido desde 1928? 7. Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Aquí entra el primer conflicto profético.
A ver el micro, a ver si lo podemos agarrar, que se ha ido de abajo. A ver, ahora está ahí.
Aquí
está.
Comienza el primer conflicto profético, porque
no lo toques mucho.
El octavo sería Francisco, pero Francisco y Benedicto son papas al mismo tiempo, son reyes a la vez. Por lo que solo contarían como un reinado, porque Benedicto...
Bueno, esa cuenta no, matemática no. Te la saca por el forro.
Porque Benedicto no ha muerto.
El octavo reinado de Francisco no empezaría legalmente hasta que muriera Benedicto.
Ya.
Si realmente resucita Juan Pablo II este domingo,
vamos a ver si
se caga la perra.
Si resucita Juan Pablo II este domingo, flipo.
Ya el resto me da igual. O sea, si yo voy a matar a un tío, ya me da igual.
De repente Juan Pablo, vamos a ver. Me río, pero me da un poco de miedo esto, también hay que decirlo, pero necesita Juan pues Pablo II.
Oye, macho, si lo llegas a ver, no preparo posiciones, coño, vaya 2 años de mierda. Que
no, pero vas a ser el papa de los
cuando vi esta profecía por primera vez, dije, no se lo puedo decir a nadie, se van a descojonar de mí. Cierto es, se han descojonado de mí. Yo no digo en ningún momento
caído,
que me lo crea,
joder,
solo digo, joder, como resucite, te cagas. La madre de todas las profecías es que va a resucitar, pero la cuestión es lo que viene detrás de la resurrección.
Porque la palmamos todos.
No la palmamos este domingo. Aquí estaría la primera cuestión. Una vez que resucite Juan Pablo II, no va a ser con el espíritu o con el alma de Juan Pablo II, sino con el de la bestia, del Apocalipsis.
Hostia.
Será un demonio el que entre en el cuerpo de Juan Pablo II para dirigir la Iglesia y a muchos fieles hacia el mal. Desde el momento
Pero Juan
que...
Pablo II
Pero tú te crees que
reclamar,
si resucita al Papa, que yo me lo puedo creer, vuelva a gobernar y aquí nadie haga que no ha pasado nada. Es decir, pues ha resucitado.
No, aquí está. Aquí está.
Por tabaco.
Por favor, coño, dejadme que comente
que sí,
la profecía.
Venga. Sí, es verdad.
Para empezar, la gente, si viera resucitar al Papa, en ningún momento va a pensar que es una cosa del diablo, sino muy al contrario, que es un milagro de Dios y que hay que seguir a ese hombre que, en parte, en el final de su vida, ya era prácticamente divinizado. ha sido el proceso de canonización más rápido de la historia, el funeral de un papa más seguido de la historia y probablemente la canonización más vista de la historia. Sí. O sea, el momento es muy propicio, cuadra con las profecías del Apocalipsis, interpretadas de una manera muy particular, ¿de acuerdo? Y una vez que resucitase, no creo que el mundo siguiera igual. Y ahí está la clave de que empieza el Apocalipsis, en que el mundo no va a seguir igual ante la resurrección de Juan Pablo II. Porque sería la polla.
Sí.
O sea, flipa, la gente.
Se acabarían los
la
impuestos.
Gente dice, no, yo no creo en Dios, ya, pero a ver, vamos a ver.
Ya, claro.
Ha resucitado Juan Pablo. Ha resucitado. Otra posibilidad que también está discutida dentro de esta teoría es que ni siquiera esté muerto.
Estaba de parranda.
Que no esté muerto, que esté pues como hibernando.
Sí.
Que ya
es Capitán América.
Hay una enfermedad.
Es el Capitán América.
Que no sé si es el caso, pero hay una enfermedad que es cierto.
De 7 años.
Hay una enfermedad que somáticamente produce el efecto de que estás muerto, pero realmente no lo estás.
Pero eso es con un medicamento que reduce las pulsaciones.
No. Sócrates lo tenía.
Sócrates
lo padecía.
No lo estudié yo eso en la carrera.
Búscate. Sí.
No lo creo.
No.
Santi no estudió.
Hay una enfermedad que te genera la parada del pulso. O sea, luego es como un letargo, pero vuelves.
Ya, pero de hecho, no lo puedes alargar 7 años.
De acuerdo, me gustaría continuar con cosas que cuadran mucho con la profecía. No sé si conocéis a San Malaquías.
Yeah.
Sí.
Un santo del siglo XIII que hizo una profecía sobre el fin del mundo, diciendo que desde el papa que él decía iba a haber 143 o 140, iba a haber ciento y pico papas, ¿vale?
Sí. Número exacto donde los haya.
Realmente el último.
No de golpes de la mesa, que se ha ido el micro, se ha ido el audio.
Perdón, el último dentro de la profecía es Francisco.
Está bien.
El último dentro de la profecía de San Malaquías, y ya no hay más, es Francisco I, actual papa consorte, voy a decir, actual papa junto a Benedicto XVI. Si resucitase el papa, atentos, quedarían 42 meses para el fin del mundo.
¿Nada más?
Nada más.
Joder, ya paso a estudiar.
Me da tiempo a probar.
42 meses para el fin del mundo. El Apocalipsis dice que habrá un falso profeta, una bestia y el anticristo. Según es la interpretación de esta profecía, y flipad, la bestia obviamente sería Juan Pablo II resucitado. El falso profeta, Francisco I.
¿Y por qué falso, pobrecico?
Falso profeta, yo creo no que Bárbara Rey, no, que es Ángel Cristo, pero casi.
No te creas que no hay vídeos y teorías en internet.
Falsos profetas ya hay muchos en este país.
Que Francisco, ¿vale? I es
tenemos
el falso profeta.
Tenemos
¿eh?
A los
muchos.
Políticos.
Y no digo muchos por decir, madre digo que hay muchos, de que hay muchos. De que hay muchos. Y el anticristo Obama, obviamente.
Digo obviamente
porque desde el momento que salió como presidente de Estados Unidos una persona de color, todo el mundo dijo que era el anticristo. Y esto es así. ¿De acuerdo? Y la profecía, la madre de todas las profecías es esta. El domingo, y además otras fricadas que he dicho, como que se van a aparecer los marcianos en la ONU y todo esto.
Claro.
Pues se dispersan en el tiempo, pero esta... Si es verdad, si esto es verdad, es este domingo.
Es una putada. Pues,
este domingo debería de resucitar el Papa.
Este domingo debería resucitar el Papa Juan Pablo
II. A mí lo que más me jode es que esto no caiga en jueves. Para que podamos aquí seguirlo en directo.
En directo.
Sí, una retransmisión vía streaming.
Pero a ver, yo solicito, por favor, si de verdad resucita, hacemos monográfico el jueves.
Hombre, claro. Sí, pero porque va a venir aquí Juan Pablo a hablar con nosotros.
Hombre, pues
y atentos,
sí.
Porque una vez que resucitase el Papa... O sea, Juan Pablo II, que no sería el espíritu de Juan Pablo II, sino el de la bestia, su misión no será la de apacentar al pueblo de Dios para llevarlo al cielo, sino muy al revés. O sea, sería todo lo contrario.
¿Más impuestos?
Condenaría, llevaría al camino de la perdición y pondría un 28% de IVA a las comuniones.
¡Mierda! ¡No!
Sería el auténtico Montoro de la Iglesia. Y esta...
Pasarías por el cestillo y te harían una liquidación, autoliquidación en el momento, antes de pagar en el cestillo de la iglesia.
Más grabaciones la renta.
Y ya me gustaría acabar, porque llevo 10 minutos y me gustaría acabar con una cosa que no es profética, pero me ha parecido muy curiosa. Y es que esta semana ha salido una noticia de que en Estados Unidos un hombre de profesión fontanero...
Anal.
Por ejemplo.
No, era fontanero. Iba por la calle, le atracaron y le dieron un golpe muy fuerte en la cabeza. Este tío cuando resucitó...
Sí.
Cuando volvió en sí en el hospital, se había triplicado su CI y se había convertido en un auténtico sabio. Tanto es así que es el único ser humano del mundo capaz de dibujar a mano alzada fractales perfectamente. Esto se le conoce como el síndrome Savant o del sabio. Gente que supera el 250 de CI.
Que es un fractal.
Ni puta. Ahí te he visto, ni puta idea.
Círculo, o sea, según la teoría de este hombre, el círculo en sí no existe, sino que está compuesto por infinidad de subcírculos.
Sí.
¿De acuerdo? Como espirales infinitas que generan un círculo. Este hombre es capaz de dibujar eso a mano alzada. Eso solo lo puede hacer un ordenador. Este hombre ve, él explica, y era fontanero, que no desmerece a los fontaneros, pero era una persona normal que ha triplicado brutalmente su CI y ahora es un genio mundial de las matemáticas. Esto quiere decir, y esto lo del síndrome Savant con V, por si lo queréis buscar, es un síndrome de que han existido estos sabios, personas súper súper inteligentes a un nivel increíble, ¿de acuerdo?
Yo tengo una pregunta,
de una manera totalmente
Tony Stark, ¿no?
Totalmente, sí, Tony Stark sería, pero el ejemplo más claro
pero que no sea un cómic.
El ejemplo más claro de un Savant conocido por el mundo es Mozart. Mozart, por ejemplo, es un ejemplo de un chaval que con 3 años componía sinfonías. Más allá de la educación, eso es genio natural. Y estos sabios no lo son en todos los sentidos de su vida o tienen una inteligencia global, sino que es una inteligencia súper focalizada en algo que son los putos amos de eso. El ejemplo de este hombre ilustra que todos los humanos en nuestro cerebro tenemos un potencial acojonante.
Eso me decía mi madre pequeño, que en el fondo no era tan feo.
No, pero la cuestión es que no lo sabemos aprovechar. Y este hombre ha sido por un golpe en la cabeza que le habrá separado o le habrá unido cualquier tipo de conexión neuronal desconocida. Pero fijarse en el potencial alucinante, increíble que tiene el cerebro humano.
Pero, por eso yo me rasco los oídos con lapicero por las orejas, esperando tocar alguna parte de mi cerebro.
¿Sabe, en algún momento se volverá un sábado?
Bueno, ya le pasó a Moe, ¿no? O sea, a Homer, cuando Moe le metió...
Pero no solo rascaba, se metía ceras. ¿En qué momento se dio cuenta este hombre de que... O sea, te levantas del... trauma.
Mira, aquí dijo,
¿y entonces coges y te pones a dibujar espirales? ¿O?
Dijo, ¡uda! ¡Ve a dibujar un círculo!
¡Hostia, loco!
Y te dice, cuidado, que no dibujo
círculos. Según sus palabras, sí, digo...
Dibujo fractales.
Según sus palabras, al principio se sorprendió y se preocupó, hasta que se dio cuenta de que lo que estaba viendo era hermoso y se quedó un rato mirando. Está hablando de pompas de jabón en la bañera, porque empezó a ver los círculos, las fractales dentro de los círculos y a entender de manera innata conceptos matemáticos que hasta entonces le eran literalmente desconocidos. Dice que cuando extendió la mano para tocar las cosas le pareció que lo veía en cámara lenta. Los médicos le diagnosticaron el síndrome Savant, condición prodigiosa en las matemáticas, el arte o la música. ¿De acuerdo? Él dice que al despertarse en el hospital fue como una bomba que estalló en su cabeza. En cuestión de minutos ya era... No, él era un receptor de geometría y un investigador y un teórico de las matemáticas, cosa que siempre, siempre se le había dado fatal. Ha escrito un libro que se llama Golpeado por un genio.
Moraleja.
Por eso ha salido esta semana el...
Víctor, moraleja. Ah, hostia, si vas al instituto como yo y se te dan mal las matemáticas, no vayas a una academia.
Este hombre concluye su exposición diciendo que es... Dice, soy la prueba viviente de que estos poderes están latentes en nosotros. Si me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera.
Ah, porque eres consciente, claro, totalmente de...
Él es consciente de que antes no tenía ni puta idea de matemáticas y de repente
es un genio
mundial, a nivel mundial.
Bueno, pues,
y con esto,
a la espera de que nos den a nosotros otra torta y nos volvamos hiper mega macro inteligentes, vamos a hacer un breve parón para rellenar nuestras copas y volvemos en unos minutitos con nuestra tertulia. Hoy, literatura.
Es increíble lo del pavo este, Tomás.
Me pende, el rabo me pende. Eva María se fue, tengo un tractor amarillo. Un pasito pa'lante, María, porque tenía una mujer. ¡Qué dolor, qué dolor! Mi rollo es el rock. ¡Que viva España!
venao, el venao. Y vio usted a mi abuela como en una discoteca. Chope de calidad y barato, una somanta de hostias. Chanquete, quete, 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 la, 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 la.
Venga, divulgar barbaridades. Venga a divulgar barbaridades para el vulgo. Venga a divulgar barbaridades. Vértigo producen los abortos que a trozos se disputan de la tarta el mayor de los pedazos. Apesta el pastosísimo pastiche pegajoso perpetrado por la estirpe del mayor de los babosos.
Y vamos volviendo, que Atienzar nos cuente esta sección en particular. Javier, cuéntanos.
Pues muy buenas, pues hoy hemos escuchado un poquito de Mamaladilla. Aparcamos un poco nuestra gramola Radio Color para hablar de este grupo que nos ofrece esta Mi Nave Mix de su disco Wreck and Sound de 1999. Es un trío de punk rock de Madrid. Muy curioso, con unas letras que juegan mucho con el humor, con los juegos de palabras, con la cultura, digamos, popular, con letras muy surrealistas en algunos casos, y que sí que se escapan a lo mejor del punk más básico y tienden a algo mejor a unos riffs o a unos puntecitos más elaborados, pero donde lo importante, digamos, es la letra. Este grupo, como hemos dicho ya, madrileños, tiene unos cuantos discos desde su directo desde la basura, que es su maqueta recuperada directamente de un directo que hicieron en Madrid, y en el cual pues se grabaron, a la gente y rularon un montón de copias. Entonces a la gente les gustó y resultó que se convirtió en el típico grupo, según dicen ellos mismos, que la gente sabe quién es, pero, o sea, que la gente escucha pero no saben ni quién son. Poco a poco fueron haciendo un poco de mella y bueno, ahora mismo tienen su público, es un público. Tienen su papel en festivales frikis, por decirlo así, aunque también internacionales, Viña Rock y cosas así, y muchos conciertos, muchos pequeños grupos, y son letras en realidad pues para partirse bastante graciosos. Juegan mucho con las palabras, como hemos dicho. Tienen discos como Power de Me, Wreck Sound, Autorretrete o Hammond Baby. Y en 2014 han sacado un último sencillo con 5 temas que se llama Bilis. Entonces pues muy a seguir, también hilando ese primer extracto del Mi Nave Mix, que hablaba de la literatura, y con eso nos quedamos pues para iniciar ahora mismo pues nuestro debate. Es interesante porque ellos nacieron justo con el principio de internet. Y hablando con ellos echan en falta, bueno, no es que yo haya hablado, pero según ven, pues echan en falta a lo mejor para su primera difusión en el 94, pues más internet. Pero sin embargo, en 2004, coincidiendo con el décimo aniversario de su existencia, sacan un disco que es solo para internet, solo para descarga gratis por internet, que se llama Brown Album, emulando al Black Album del Metallica. Y que son solo versiones, que luego también ha ido afianzando esas versiones, pero principalmente pues eso, tono humor, juegos de palabras, cultura popular y mucho surrealismo. Entonces,
y diversión, porque te ríes mucho. Aunque digas humor, pero te descojones.
Son muy buenos, tío.
Tiene mucha chispa y mucha... Tienen además, son canciones que no... Dices punk rock porque no son nada, pero hay canciones más elaboradas en un aspecto, otras en otra, en las que priva mucho a lo mejor la música, otras... Es casi solo texto, pero muy graciosos. Recomendable escuchar Sucedió en Bekeler, por ejemplo. tienen cosas muy cotidianas como Cosas que joden, que es una canción que es, básicamente habla de cosas que joden, y se llama En la vida hay que hacer cosas que joden, como por ejemplo joder pisar una mierda o trabajar, y es así de sencilla la letra, pero a la vez pues cargadísima de razón. Entonces pues nos despedimos también con esa, como hemos dicho ya, ese primer extracto de su nave mix, hablando de esa cosa con páginas que había en la estantería, no hacía juego con nada, qué coño sería. Pues vamos a profundizar en qué coño es esa cosa con páginas que hay en la estantería.
Muy bien. Antes de cerrar esta sección, ha habido un imprevisto última hora en esta sección musical.
Me vais a perdonar todos los que estáis aquí, me vais a permitir que robe apenas minuto y medio del programa para cantar y dedicar el breve trozo de una canción a una persona que nos ha dejado, y espero que sirva de consuelo, ayuda y reconforte a las personas que más la querían. Va por ti.
Ahora que mi voz se ha convertido en apenas un suspiro, debo descansar. Hoy que en la mitad de mi camino la evidencia me ha vencido y me ha hecho llorar. Sé que el tiempo curará, aunque nada siga igual. No me quiero resignar. Olvidaré, yo que hasta el momento ignoraba en el punto en que se hallaba esa enfermedad. Siento que la vida es como un hilo que se corta de improviso y sin avisar. Y en la oscura habitación necesito oír tu voz. Ahora duermes junto a mí, esperaré. Si amaneciera sin ti, yo no sé qué sería de mí. Hoy la muerte me ha mostrado ya sus cartas y no entiendo la jugada. Trato de salir, no quiero admitir mi soledad.
Magnífico, Santi.
Bueno, pues perdona por... no tengo la voz bien calentada. Espero que desde el cielo la persona a la que va dedicada... Bueno, hacía mucho tiempo que esta persona, que ahora está en un sitio mejor que este, no hacía más que pedirme que le cantase, y bueno, pues tengo cierta vergüenza a cantar, no en conciertos, sino en pequeños grupos, y bueno, pues he aquí mi pequeño homenaje. Y ahora sí que sí, vamos a dar paso a la tertulia y leo el siguiente fragmento. Debemos arrojar los océanos del tiempo una botella de náufragos siderales, para que el universo sepa de nosotros lo que no han de contar las cucarachas que nos sobrevivirán. Que aquí existió un mundo donde prevaleció el sufrimiento y la injusticia, pero donde conocimos el amor y donde fuimos capaces de imaginar la felicidad. No, compañeros, algo así no se le ocurre a un locutor cualquiera como yo. Si algo nos dejó García Márquez fue un gran trabajo literario que solo algunos saben apreciar. Yo nunca he sido uno de ellos, pues he de reconocer que no sentí demasiada cercanía por el autor ganador del Nobel de Literatura. Ahora bien, siempre es mejor esto que la postura de subirse al carro a toro pasado y colgarnos medallitas de cultureta para darnos golpes de pecho ante la masa orteguiana. Si es capaz de hacerse suyas estas palabras que hoy aquí digo, es hora de que apague la radio y se vaya a la cama. Si, por el contrario, te apetece escuchar las preguntas de este nuestro amonado equipo, échese un whisky y aguante un poco más. Oye, en nuestro programa, la literatura y el arte viene a colación. Pues bueno, vamos a empezar. Sobre todo Atienza, creo que aquí te dan el rodalillo del gusto. Y bueno, pues chicos, lo que queráis, empezamos.
Rápidamente, yo voy a empezar, muy rápidamente. Pinceladas, yo quiero meter pinceladas. Bueno, en primer lugar...
Pablo siempre quiere meter pinceladas, ¿eh?
Luego ya profundizaremos en tema. En primer lugar, bueno, ¿en qué situación nos encontramos ahora mismo a nivel cultural y en particular la literatura, ¿no? Eso sería una buena reflexión. Y yo pienso que la gente lee, lo cual está bien. El problema, lo mejor sería que lee. Y ya lo mejor... tendríamos nuestra sí, nuestra polémica. Simplemente decir que la persona que más libros ha firmado en San Jordi fue Belén Esteban. Dramático.
Yo me he quedado de piedra.
Para literatura, dramático. O para la lectura en general. Ya no hablamos de literatura, para lectura en general, ¿no? Y por otro lado, pues, hacia dónde vamos, ¿no? Que, o sea, ahora mismo es un poco demagógico y un poco falaz, pero es más barato comprarse una botella de ron que un libro. Es verdad, o sea, el libro es un bien de lujo, se podría decir. Y bueno, si te compras uno de bolsillo, estamos hablando. Si compras uno de tapa dura, prepárate el billete de 20, ¿no? Entonces, me parece muy triste que en estos momentos en los que todo se puede facilitar mucho, de muchas maneras, no simplemente gratuitamente, sino que hay medios, pues que estemos en estas tesituras, ¿no? Yo dejo ahí esas cosas.
Javier Atienza.
Globo. Sí,
o Víctor.
Parreño que tenía ahí la...
Tú que eres escritor, Víctor.
Yo, al igual que Pablo y Santi Atienza, que habrán visto la noticia, esta mañana, mirando los libros más vendidos y firmados de San Jordi, me encuentro una noticia que dice que Lucía Echeverría está indignadísima porque ha firmado libros en un banco mientras Belén Esteban tenía una caseta del Corte Inglés solo para ella.
Ambiciones y reflexiones.
Ambiciones y reflexiones. Pues sí. Vamos a ver, vamos a ver.
Lo que había anoche.
Y si somos tan ingenuos en este país de pensar que esa señora ha escrito un libro o ni siquiera ha escrito bien su nombre alguna vez, también dice mucho de la cultura de este país. Yo creo que en este país se lee mucho el WhatsApp. O el Twitter.
Me da la sensación de que Parreño viene
sobre
cargado.
Sobre todo el que no es tuyo.
Parreño viene cargado de ira.
O el Twitter. Vengo muy cargado de ira porque de hecho, la juventud hoy mismo, en una conversación de WhatsApp con más de 100 mensajes, directamente se salta al último. O sea, esa es la desidia por leer. No les gusta. Leen, los críos leen. El problema, y yo lo dejo ahí. Por cierto, aplauso merecido, respeto a García Márquez. Y voy a decir dos cosas y dientes. La primera, García Márquez, al que yo admiro y respeto, ¿de acuerdo? Aunque el spoiler de El Coronel no tiene quien le escriba es tremendo. Ya, solo con el título es lamentable.
Hombre, Crónica de una muerte anunciada tampoco es,
sí,
que
es
sea
como,
muy...
Es como... ¿Me estás contando el final ya? Vale, guay. Pero por eso era un genio, ¿vale? Simplemente digo, sobre la figura de García Márquez, no como escritor. García Márquez tiene una época de su vida en la que en París, cuando está en París, se autoexilia y se vuelve muy político, carga toda su ideología de política, no sus libros. García Márquez fue muy amigo del Che Guevara y de Fidel Castro. Quiero decir, ¿qué habría pasado si García Márquez se hubiera hecho amigo de los fascistas y no de los izquierdistas? A lo mejor no sería el personaje que es y no habría ganado el premio Nobel, siendo el mismo tipo de escritor que era. Y esta es la primera de las piedras que tiro. Y la segunda, creo que se me ha olvidado.
Yo luego quiero...
La segunda, no olvidemos que la literatura, el mundo editorial es un negocio, pero la literatura es un bien de consumo, es una necesidad. Y Gabriel Celaya decía que es lo más necesario, Pablo, y es lo que no tiene nombre. La literatura, la poesía.
Es un arma cargada de futuro.
Al final es lo que nos, como ha leído Santi, lo que nos va a sobrevivir a todos.
Javier Atienza, ¿quieres decir algo?
Quiero decir algo.
Quiere decir mucho,
yo,
pero...
Si te apetece, yo, como primera persona de esta mesa, la verdad es que si es... yo entiendo mucho sus obras y me gustan mucho sus obras, no como al locutor de este... al director de este programa.
No, sí, te entiendo.
No te rayes porque... Y esto lo he pensado mucho y por fin encuentro un foro como es la radio Libre de Cuenca y un programa con Wiki con Yolo, para decirlo. Y es que al final me planteo si es verdad la literatura... Para mí la literatura es imprescindible y yo leo bastante. A veces pienso que no tengo tampoco mucho filtro porque leo casi cualquier cosa, aunque luego tengo mis preferencias, pero me planteo si realmente el mundo... No la necesita tanto como yo o como otra gente con la que comparto esto. ¿Es tan importante o tan necesaria? Es una cosa que...
¿Puedo decir una cosa?
Sí.
Un par de cosas breves. Lo primero, sí. Me gustaría no confundir en el debate libros publicados con literatura.
Yo hablo de literatura.
Bien distinto es Crepúsculo. como literatura juvenil y de fantasía, que El Hobbit, cuando se publicó, literatura infantil y de fantasía.
Sí, sí, no, yo hablo bien de literatura.
Bien distinto es un libro publicado. Oye, a literatura, bien. En sí.
Y también es verdad que yo... Que yo al final no puedo, quitando casos muy extremos, siempre que veo una persona leer o que me dice que lee, nunca puedo juzgar el libro que está leyendo, ¿sabes? Por muy... Porque al final, si alguien de 15 años o 13 años te dice que está leyendo Crepúsculo, o te acuerdas de cuando tú leías Harry Potter o algo así, o gente que con... Yo conozco a gente que con 13 años leyó Canción de Fuego y Hielo cuando lo están sacando, y a lo mejor soy un friki y ahora mismo es pues un adelantado, ¿no? Pero quiero decir que al final todo lo que es leer es, sí, es más bueno. Que no leer.
Es bueno, no, es sí, bueno.
Es más luego, que no leer. El que lee, que leer bestsellers es más que no leer.
El que lee puede moverse luego en el registro.
No nos equivoquemos tampoco con bestsellers. Que un libro sea muy vendido tampoco garantiza
ya,
el hecho
eso,
de que
sí,
sea bueno.
Leer bestseller, yo ambiciones y reflexiones. Un poco, quiero decir.
Puedo a decir mi reflexión respecto al tema es... creo que la literatura, al igual que cualquier cosa, es claramente un indicador o un reflejo, un espejo de la sociedad, ¿no? No toda. Evidentemente, tenemos la suerte de que la literatura y cualquier tipo de lectura es infinita. Es decir, abarca todos los temas, todas las calidades, a todas las edades, etcétera. Ahora bien, el problema es... la que se vende mucho, y esto, no, es que el capitalismo es el problema, que se venden muchos libros, no, si está bien que se vendan muchos libros y que se paguen por ellos, es decir, está bien el consumismo, que se pague por leer, eso está genial. Lo que hay que ver es qué tipo de cosas son las que venden más para entender, quizá aunque sea un poquito, la sociedad, qué tipo de sociedad tenemos. Yo, sin ser ningún entendido, ningún erudito en literatura, sí que es verdad que, por ejemplo, si te fijas en ciertos géneros, pues ya fuese en el Menester de que decía, o las tragedias en las obras teatrales, o las comedias, bien ridiculizando la época o bien apoyando la época, es decir, siempre tendían a mostrar ciertos valores o ciertos tópicos de una sociedad, de la sociedad en la que se escribían, bien fuese, como digo, con las comedias ridiculizando o caricaturizando las virtudes o los defectos de una sociedad, o bien ensalzándolas como eran en las épicas o en las tragedias, ¿no? Sin embargo, aquí, ¿qué es lo que más vende? Que eso no quiere decir que otra sociedad sea así, porque estoy seguro de que mucha gente lee otro tipo de literatura, pero hoy en día y ya no me ciño solo a la literatura. ¿Qué música y qué literatura es la que me vende? ¿Forúnculo? Para que no entienda, Crepúsculo. O música, por ejemplo, y a pesar de que tengan canciones buenas, tipo One Direction, algo así, que yo lo respeto. Ahora bien, ¿qué tipo de
productos, casi directamente,
qué tipo de contenido es el que venden? Y en consecuencia, ¿qué tipo de contenido es el que consumimos con esos grupos que tienen tantísimo éxito? Es decir, si comparamos hoy en día estas literaturas con la del pasado, dice, bueno, es que están criticando una serie de contenidos o valores sociales actuales. No, es que tampoco, al contrario, lo sabe. Es decir, un vampiro, como decía Ernesto Sevilla, que va al instituto nocturno. No, diurno. Pero a lo que voy,
Stephanie Meyer dijo que eso era la muerte de la imaginación.
Claro, a lo que voy, a lo que voy es,
repetía el instituto por vicio.
Si leemos cualquier tipo de, por ejemplo, si leemos Crepúsculo, que yo aguante media novela del primero.
Stephanie Meyer, perdona, es la que escribió Crónicas Vampíricas, la serie de libros, no la serie de la televisión, la serie del vampiro Lestat.
A lo que voy es, si leemos tanto la gente que le gustan este tipo de...
Anne Rice, perdón. O sea, gran fallo.
Bueno, lo que voy es que si yo creo que tanto la gente que le gusta este tipo de literatura como la que no, estamos de acuerdo en un punto, en que nos gusta o no nos gusta el mismo contenido. Es decir, no es que difiramos en lo que transmiten. Si tú le preguntas, yo a mi prima le preguntaba qué tipo de por qué le gustaba Forúnculo, era, no, hombre, porque es una historia de amor. Pero claro, es que dice, bueno, una historia de amor, pero es que la comparas con las verdaderas historias de amor que te podían vender en el 19 o en el 16 y dices, ¿qué amor es este adolescente? Porque tampoco les está
bien. El amor de la época.
Pero
también,
claro, pero la diferencia es que aquí se ofrece un amor que totalmente
irreal.
Exactamente, irreal. Que luego las niñas se dan una hostia con la realidad
de bruces.
No, eso es como los niños con el porno, tampoco.
Por eso te digo que... ya, pero la diferencia con el porno es que te puedes seguir consolando con el propio porno. Sí. Las niñas que leen Crepúsculo llegará un día en que el libro no les termine de satisfacer, bueno, sus ansias de amor, de Príncipe Azul. Entonces, a lo que voy, y con eso termino, es... ¿Qué reflejan esas obras de nosotros? Es decir, ¿qué aspiramos a encontrar y en qué nos gastamos el dinero? Ya. Ahí lo dejo.
Yo también digo una cosa. Eso que has dicho de Crepúsculo lo puedes extrapolar a 50 sombras de Grey, que es el fenómeno,
eso,
¿no?
Es tremendo, igual, también. Vale, eso es tremendo.
O sea, yo pienso que eso no es tan malo. Vamos a ver. El gran problema...
Yo me leí del 94% del primer libro de 50 sombras de Grey.
Sí.
A más 94.
¿Kinder?
Soy un pedante y tengo un Kinder. Y es una mierda.
Vale, pero es que es para mujeres.
Y sí, no tiene ningún contenido sexual desmesurado.
Bueno,
porque el que quiere empezar a leer eso. Y yo lo empecé a leer para poder decir esto después de leérmelo y lo puedo decir.
Yo creo que nuestro gran reto actualmente.
Puedes continuar, Pablo.
Nuestro gran reto actualmente, sobre todo con los jóvenes, es que se enganchen a los libros. Es cierto que hay un poco más de apatía en general, ¿no? El libro se ve como algo tedioso, se ve como con tedio, ¿no? Ojo, un libro, tal. Luego, que un niño de 13 años o una niña de 13 años empieza a leer Crepúsculo, lo de menos. Yo, como siempre, lo he dicho antes y lo vuelvo a decir. Una vez que entre dentro y descubre que los libros están bien, podrá luego convertirse en un consumidor inteligente o no. Pero por lo menos una persona que lee ya tiene una mira más que el que no lee, ¿sabes? El que no ha leído solo tiene su vida.
Y...
Eso lo decía, ¿no? Yo soy lector y por eso tengo mil vidas, no solo una, ¿no? Respecto a Gabriel García Márquez, que he visto ha dejado una pincelada y se ha ido, ha soltado ahí la bomba y se ha ido. Yo estoy con él y sí que es cierto que ha sido un hombre con una marcada... Muy marcado por lo que viene siendo el socialismo del siglo XXI y tal, lo que viene siendo el marxismo este que de naturaleza latinoamericana. Y es cierto que una cosa tiene muy buena García Márquez en ese sentido, lo ha dejado visto de pasada, pero yo quiero hacer hincapié. Es un hombre que no abandona sus convicciones políticas, pero que le vale... le vale para ser un gran escritor. Asimismo también...
Pablo, por favor, perdona que te corte, pero es que nos ha mandado un mensaje Kim Jong-un al correo de Wix con Hielo y nos ha dicho que vengo de visitar a los trabajadores de la central nuclear. Están radiantes.
¡Gracias, Kim!
Ya, perdona que te haya cortado.
Nada, no pasa nada.
¡A tomar por culo, Gabo!
Bueno, y para continuar, intento continuar después de este inciso coreano. Y es que fíjate que tampoco le ha salido tan mal. Vargas Llosa, que es un hombre que se dice liberal, uno lo tachan de conservador, pero es un hombre que gana también el Nobel y que goza de un reconocimiento internacional importante en el mundo de la literatura. Por tanto, creo que el saber diferenciar. Tú no puedes abandonar tu condición ideológica, pero saber diferenciar, creo que oye, cada uno puede tener lo que quiera, pero si sus libros son buenos, ¿por qué vamos a juzgarlo, no?
Me gustaría decir una cosita. Varias. La primera, en honor de García Márquez, tengo que decir que en el último siglo...
Ah, por cierto, a mí no me gusta García Márquez.
En el único siglo, nos guste o no, sí,
unos gilipollas.
García Márquez ha consiguió convertirse en un clásico en vida.
Sí, que eso es...
Era un clásico en vida. Ahora nos... Pensamos en un escritor de mucho éxito, Dan Brown, pero Dan Brown en 100 años habrá sido un escritor que vendió muchos libros, no un escritor que se estudie el estilo que tenía, la profundidad, la imaginación. García Márquez consiguió eso en vida. Eso es prácticamente imposible. De acuerdo, eso es uno de los grandes logros que tenía, o sea, una de las cosas más para celebrar de este hombre. Y una cosa, y ya acabo, yo creo que el principal problema que tenemos a la hora de leer ya no es que elijamos mal el libro, sino que en la educación está el arte por leer. El gusto. Perdona, déjame terminar, tío.
Sí, sí, sí. No.
Instrumentalizar un libro de texto y obligar a leer desde primaria es uno de los mayores fallos y las mayores cagadas para promocionar la lectura que tiene este país. Porque un niño asocia un libro a un coñazo.
O con trabajo.
A la obligación, sí, de ir al colegio y a un coñazo. Y en el instituto te ponen...
El micrófono ahí. Engánchalo de abajo, es que no se oye. Ahí.
En el instituto te mandan a leer libros para los que... No que sean malos, sino para los que no estás preparado para disfrutar de ese libro. A mí me hicieron leer en segundo de la ESO, El viejo y el mar, que yo lo leo ahora y digo, hostia, tiene un montón de significado. Y me pareció una mierda que odié ese libro. Y odié a Hemingway y a todo lo que ha escrito. Instrumentalizar el libro de texto, imponer lecturas obligatorias y desmedidas a los niños, ese es el fallo que tenemos para promocionar la lectura. Debería ser al revés.
Es una cosa súper básica. Es claro. Sí. Igual que se dice que en España se legisla mal, ¿no? Que se va muy al resultado. Y esto es igual, o sea. Y cualquiera que lea lo sabe, como bien ha apuntado Pablo, como has apuntado tú. Tú empiezas a leer con unos títulos, que esos títulos lo que te hacen es abrirte el, digamos, el mundo de la lectura. Es decir, yo leyendo y echándole un tiempo de 40 minutos al día, o de 2 horas, o de lo que sea, puedo disfrutar de una cosa de la que hasta ahora no he disfrutado. Y ahora me empieza a mover en los miles y miles de libros que hay. No es fácil. Y más porque, claro, dice, cuando lees en el instituto, sobre todo, lees libros representativos de épocas y lees clásicos. O sea, es como si estudiamos a Dante y me dicen, te vas a leer la Divina Comedia. Pero bueno, ¿qué locura es esta? ¿Pero cómo voy a poder disfrutar de la vida? O sea, exacto. Vamos a ver, ¿cómo? ¿Cómo si no sé montar en motocicleta? O sea, en bici. Me voy a montar en una 250. En una moto 250 de cilindrada. No puedo, no voy a disfrutarlo y no sé qué hacer con ello. Tendré primero un poco que procesar, que ver, que me gusta la lectura, que me gusta más una época que la otra.
Madurar, cosas que te ayuden a entender luego lo que quería transmitir Dante.
Efectivamente. Por ejemplo, además, claro, a lo mejor Dante es un buen ejemplo porque también tienes que haberte leído la Ilíada también, a lo mejor, para contextualizar más, pero en general tendré que saber un poco, algo me tendrá que haber llevado a explorar ese género al menos, ¿no? Y a lo mejor yo con cualquiera de vosotros somos cuatro lectores ávidos y ni siquiera nos hemos movido por los mismos círculos de lectura. Porque nuestras inquietudes nos han llevado por diferentes caminos y hemos leído todos un montón de libros o muchos libros que nos han enriquecido, pero no hemos seguido los mismos caminos. ¿Por qué? Pues porque en un momento dado, igual que a lo mejor a mí me gusta el cine de acción y a ti el cine de comedia, pues...
¿O Steven Seagal?
Efectivamente. Vas eligiendo pues esos caminos, y el elegir esos caminos, o sea, para eso está muy bien a lo mejor la literatura juvenil, el acabar eligiendo esos caminos es el fallo donde está aquí, ¿no? Todo, que no se acaban eligiendo esos caminos, y que cuando una persona dice voy a leerme un libro, que una persona adulta ya decía leerse un libro, es como voy a leerme un libro, no es como yo leo,
sí.
Es voy a leerme un libro, ¿y qué libro me voy a leer? Pues es que me han dicho que este es muy bueno. Yo sinceramente, dudo, por ejemplo, si ahora mismo se disparan las ventas de Gabriel García Márquez, dudo que mucha gente entienda Cien Años de Soledad o cualquiera
es
de...
Es que será triunfa, que lo he leído, que se han comprado muchas novelas ahora de García Márquez. No es por lo que en sí haya sido, sino porque es novedad ahora por su muerte. Sí, es lo que he dicho en la intención de...
Te lo digo. Que
el culturetismo, por el gafapastismo.
Que manden un tuit a las personas que se acaben y les guste 100 años de soledad. Y a mí me encanta, y de hecho hemos hablado antes de recomendar un libro. Yo podría haber recomendado 100 años de soledad porque es un libro que me ha gustado mucho y me ha marcado. Pero no, a lo mejor no te gusta.
Cuando se murió Paco de Lucía, ¿cuántos tuits había Paco de Lucía? Claro. Y la gente que no había escuchado en su puñetera vida, nada más que la de las aguas y puto. Y ya nos colgamos la medallita de ¡ay, es que García Márquez!
Esto es una cosa muy, muy parecida que podría haber pasado con José Saramago. O sea, y dime que hay
también
que ser un lector muy maduro para entender a José Saramago.
Saramago es duro, ¿eh?
Y habrá de gente que se la habrá tirado con el hecho de decir, no, es que
a mí,
José
por ejemplo, yo me considero un lector y a mí Saramago no me gusta, me cansa.
Yo he leído bastante de Saramago.
Me cansa muchísimo.
Me he leído tres o... Cuatro libros y
es que leerte cuatro libros de Saramago es como leerte 10 de cualquier otro.
Me gusta por los temas que trata, pero por ejemplo, me parece,
o sea,
un
Saramago
tío...
es como decir, a mí me ha dicho Pablo muchas veces, es súper original en los temas.
Claro.
Pero es, hostia, es que es muy denso.
Efectivamente.
Pues leeros a Kant y la crítica de la razón pura.
Creo que Saramago es más denso que Kant. O sea, Saramago escribe peor que Kant. Pasa es que Saramago tiene unos temas muy interesantes.
Vaya tela. Pero bueno, volviendo, acercándonos, bueno. Es al final es eso. Es en qué, o sea, qué falla como para que la persona vea el leerse un libro como un logro, una cosa que... Porque hay mucha gente que al final en verano, por rellenar tiempo, qué bueno, pero está esa gente y las puedo... Y existen en mi vida y probablemente en las vuestras, que dicen, voy a leerme un libro. Diciéndolo. como, no sé, voy a empezar una dieta. O hoy, como voy a hacer hoy algo especial que no suelo hacer y lo voy a hacer con esto por... Eso es... A mí esa frase me mata. Me mata porque no me voy a empezar a leer porque quiero que... No, voy a leerme un libro. Tal. Y encima ese libro, pues, yo qué sé, sin menospreciar, a ver qué libro es, ¿no?
Sí, yo quiero hacer un hincapié en lo que habéis dicho, los dos. ¿Os habéis dado cuenta que mucha gente dice eso de... Yo es que si me obligan a leer un libro no me gusta? Y es que eso es una de las lacras que tenemos. Y yo, por ejemplo,
hombre, pero es que eso, claro,
he leído grandes libros en el instituto obligado. Pero porque a lo mejor quizá yo ya había madurado en ese sentido porque ya había descubierto la literatura. Pero, por ejemplo, a mí, por ejemplo, lo mandaron, no sé a vosotros, La verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Mendoza.
Sí.
A mí me parece un libro tremendo, buenísimo. Y hay gente que dice, ¡buah, es infumable, tal, tal! Bueno, eso ya va para dentro del gusto. Y hay gente que lo sufrió el libro, lo sufrió como si fuera
pero
una cruz.
El hecho de que impones un libro para el que el lector no está nada preparado, claro. Y se lo impones y,
no está
y se llega a, y al hacer eso tres veces
es que
por año,
leer solo en bachillerato.
Durante 10 años, pues acabas odiando los libros.
Claro.
Y todos son clásicos que hay que leer.
Y buenos libros.
Pero joder. Es que no,
el plan, Víctor, es que te ponen.
Un pedagogo diría: vamos a leer 3 libros al año, que eso es muy bueno para educación.
No sé en vuestro caso. Claro, pero yo, por ejemplo, yo recuerdo, bueno, mi caso y el de muchos compañeros míos, que sí que te suelen recomendar un libro que se acorde a tu edad, pero claro, a lo mejor no lo has desarrollado. Es decir, no te pueden mandar un libro. Que leas un libro que deberías entender cuando a lo mejor en el resto de la... Es que yo, desde primero a cuarto de la ESO, es que no me han mandado a leerme ni un libro. Ni uno.
A mí tres, uno al trimestre era, ¿eh?
Uno al trimestre.
Pero también en la
yo ESO, solo en bachiller.
Yo estoy con
yo Santi, solo en bachiller.
A mí desde primero de la ESO, uno cada trimestre.
Yo no sé si también en...
Es que el único libro que me han mandado a leer ha sido el Micho. O sea,
no, ahora las lecturas se imponen desde casi cuarto de primaria, ¿eh?
Yo a mí desde primero
pero
de la ESO...
Pero es que eso es fatal.
Pero
lectura,
yo reconozco desde primero de la ESO. Pero en primero de la ESO tuve un profesor, don Manuel Rubio, que no creo que lo esté escuchando, pero bueno.
Sí.
Y que nos dijo... Manuel Rubio, no sé si tú lo conocerías. Sí, ¿te acuerdas del Alfonso?
Sí,
pues ese mandó libros en primero de la ESO. Sí. Y ese hombre, ¿sabes lo que te decía? Te decía, vais a leer un libro al trimestre. Leeros el que queráis. El que os guste.
Así o sí. Te daban un tema muy amplio y te daban una bibliografía muy amplia y te decían, escoge el que quieras.
Pero claro, ¿qué pasa? Pues claro, había uno que se leía Harry Potter, porque no se lo había leído y quería leérselo. Yo me acuerdo que leí uno de Julio Verne, porque me gustaban las aventuras y tenía 13 años. O sea, ahí sí que puedes fomentar la lectura. Léete un libro, el que quieras, pero léetelo, ¿no?
Yo, otra cosa quizá, no sé si es buen método también para la lectura en las clases. Lo sé, bueno, pero yo en la carrera de filosofía, cuando hice filosofía, teníamos una serie de asignaturas de créditos prácticos que consistía en machacar al dedillo una obra no muy larga de cierto autor. Yo, hay algunos profesores que dicen que han encontrado un método, no sé hasta qué punto puede funcionar, y es el de hacer club de lectura en clase, no toda la clase, sino un ratito en el que se lea a lo mejor solo un capítulo, incluso que lo lea el profesor, y que lo traten y lo dialoguen los alumnos. Entonces le encuentran ese gustillo. No sé hasta qué punto es verdad o funciona eso.
Una cosa que tengo que decir conforme... Yo eso lo he visto.
Lo que dice...
Eso, lo que ha dicho Santi. Yo esto lo he visto en los colegios. Y el problema es que ahora mismo, el libro... Ya no solo estoy hablando del libro de lectura, libro, novelita e historieta, sino que el libro de texto con el que el niño trabaja a diario es un libro. Es un libro. O sea, el primer acercamiento que tiene el niño hoy en día al libro
es un libro
de texto.
De trabajo.
Y sigo diciendo, y me gustaría decir que un niño aprende a leer y coge el gusto por la lectura si en su casa ve a la gente leer.
Como todo, el ejemplo.
Y luego lo siguiente.
Menos Pablo, que ya
para un niño, para cualquiera, realmente luego para cualquiera. A no ser que tengas una cierta madurez. Es mucho más interesante jugar a la consola que leer.
No te jode, claro.
¿Puedo hacer una confesión personal?
Entonces, ¿qué hacen los niños ahora?
Pues
juegan a la consola y leen por culo a leer.
¿Puedo hacer una confesión personal? Y es la siguiente. Yo sí que es verdad que filosofía le cogí quizá el gustillo por mí mismo, ¿no? Un poco. Y nunca me ha disgustado leer, pero no le tenía... ¿Cómo decirlo? El amor que... No es amor, sino el gusto que le tengo ahora, que ojalá pudiera leer todas las noches un ratito, cosa que no puedo hacer y lo echo de menos. Yo, si alguien me ha metido el gusto por la lectura, es el señor Pablo Moya. Y aquí le tengo que agradecer...
De los pies hasta la...
Ese ejercicio de... Porque él me contaba libros que leía y y terminamos de quitarle ese asco a ciertos temas o a ciertas temáticas literarias que tú ni te imaginabas poder leer. Y Pablo, pues tiene una virtud, igual que la de Víctor, es escribir, que es saber contarte un libro o una historia y hacértelo interesante, que te den ganas de leerlo. Entonces, bueno, pues ahí va, Pablo, gracias, porque sin ti no sería gran parte de lo que soy hoy en día.
Gracias.
Bueno, a follar.
La canción era para mí, la canción era para mí. Gracias, Santi. Hombre, a mí, yo de verdad, no, pero es que a mí me apasiona la literatura, o sea, es que a mí me apasiona, o sea, yo, y me apasiona leer libros. Yo, de hecho, una vez le conté, no fue así, Santi, le conté que con un libro lloré, al acabar de un libro, porque me emocionó tanto que lloré, y me decía, joder, es que lloro con las películas. Digo, bueno, ¿y qué es un libro? Sí, y me acuerdo que...
Hombre, yo ¿puedo contar creo una, que no soy una... el único al que le ha jodido acabar un libro y saber que no iba a seguir contando con esos
personajes en su vida. ¿Puedo contar una anécdota con respecto a esto que has dicho de llorar, Pablo?
Sí.
¿Y es de García Márquez? Ajá. ¿Sabéis que García Márquez, cuando estaba escribiendo, bueno, sin hacer un spoiler, un libro en el que el personaje moría, al final, de acuerdo, no voy a decir qué libro era.
Crónica de...
Bueno, da igual. Él tenía que ir a una entrega de premios, estaba escribiendo en su despacho y entró su señora y se lo encontró llorando. Dijo, pues, ¿qué te pasa, Gabo?
Gabo, me encanta.
Dice, que acabo de matar al personaje principal. Y escribiéndolo, igual que a ti, Pablo, leyéndolo, estaba llorando.
Claro, es que en el momento que te metes en el libro, si te apasiona la lectura y te apasiona el libro, puedes sentir pena. Yo, de hecho, mi personaje no moría, pero era bastante triste como acababa. La novela era Soldados de Salavina, de Javier Cercas. Wow. Cuando se despedía al final...
Tiene una adaptación, ¿no? Cinematográfica.
Tiene una adaptación bastante buena, pero el libro es súper sublime. Y en el momento final, que ella veía en el espejo la imagen del protagonista, ¿no? En el pasado y tal. Joder, emocionaba, ¿no? Era emocionante. Entonces, es eso.
O sea, hablar del miedo.
Los libros transmiten mucho. O sea, los libros transmiten mucho. Lo que pasa es que, claro, bueno, a ver, también es... O sea, Soldados de Salavina me parece un librazo tremendo. No es un Crepúsculo ni nada de eso, pero bueno. Pero por eso, yo creo que hay que dejarse llevar un poco. Y bueno, nosotros en nuestro caso aquí, pues somos lectores y no tenemos ese problema, ¿no? Pero habría que empezar a comunicar y a predicar un poco el...
Yo creo que la gente ha perdido gran parte de la capacidad que tiene para imaginar y para vivir historias de verdad. Porque ahora una película te requiere muy poco proceso mental para disfrutarla. Pero por ejemplo, si tú lees un buen libro, sueñas con ese libro días y días. Y eso con una película, como no sea de miedo, no te pasa.
Yo tengo...
¡Cagazas!
Al final aquí pasa una cosa. Lo primero, yo, personalmente, y en cuanto a sensaciones, lo que más me ha producido el libro es miedo, es a lo mejor la sensación que más he interiorizado, decir, hostia, es que... Porque hay libros que tela, por lo menos de los que yo me he leído.
La caverna de las ideas. Yo me giré con ese libro.
La caverna de las ideas. Otro de... Bueno.
Zizac, ¿de Somoza dices?
No, otro... algo de un faro, que también tiene tela. Pero bueno.
1974.
El caso es, al final, en el libro formas tú parte de tantas cosas. O sea, el autor te lo da en bandeja, pero tú tienes una... O sea, tú estás imaginando cosas. En las palabras, al final, hay que interpretarlas y hay que desarrollarlas y tienes que hacerte tu imagen mental en la cabeza. Entonces, eres tan partícipe. Y yo creo que vivimos en una sociedad, y cada vez más, en la que lo que más prima es la inmediatez y la manera en la que... O sea, cuanto más hecho te den una cosa, mejor. Y en la manera en que un juego a tiempo real es mejor que un juego en el que tienes que esperar, una película pues es mejor que un libro, y una serie que la empiezas a ver 5 temporadas después para poder machacarte si quieres ver la serie 5 capítulos al día, es mejor que una serie que sigues al día y que tienes que esperar una semana mínimo para ver el capítulo. Y eso es así. Y eso me parece triste porque como dices tú, Víctor, creo que estamos perdiendo la capacidad de imaginar, de formar nuestro... De saber que en nuestra mente hay un mundo. Hay un mundo a potenciar y del que podemos formar parte.
Bueno, pues con estas reflexiones el equipo de Ucho con Hielo se va...
Sí, pero yo creo hacer una última reflexión, me molaría. Bien, que hiciéramos una última reflexión cada uno, lo he dicho. Que recomendáramos cada uno un libro.
Bien pensado.
Un libro, cada uno, el que quisiera. Wow,
pero ¿de qué temática? ¿De qué?
Un libro. O sea, si tú ahora mismo una persona, un lector medio, te redijera, oye, no sé qué leer, recomiéndame un libro. Un lector medio. ¿Qué recomiendas? O sea, tú, personalmente, a mí me gustó, o sea, ya no para ti, sino a mí me gustó. O a mí, un libro que recomendarías. Por ejemplo, yo nunca recomendaría Saramago García Márquez como libro.
¡Crepúsculo!
Hombre, yo. ¿Queréis decir algo antes?
No, hablo tú.
Yo, joder, es que he leído tantos. Pero siempre, siempre que me preguntan esto, digo El médico de Noah Gordon.
Oh, un buen libro, sí.
Siempre. Me pareció brutal. Y no es que sea el culmen de la literatura.
Sí, no, pero es un libro muy bueno. Es un libro muy bueno.
La Javier. Mierda de película que han hecho también.
No la he visto ni quiero.
Es entretenida, pero joder.
No la he visto ni quiero.
Atienzar. Pues, por no decir, porque tampoco es lo más fácil, y por no ser ahora mismo muy conveniente, yo podría decir perfectamente, y lo repito, 100 años de soledad, porque a mí, ¿cómo acabo 100 años de soledad?
Macondo.
Me trastocó mucho, pero podría decir, también a lo mejor muy complicado, La hoguera de las vanidades, de Tom Wolfe.
Tom
podría
Wolf.
Decirlo perfectamente.
Sí, oye, un buen libro de Tom Wolfe. Yo me iría... Soldado de Salamina lo recomendaría mucho, me gustó mucho, pero eso sería muy personal.
PRRT, Pablo.
Pero PRRT me gusta si te gusta lo histórico. Eso es que es un campo muy cerrado, ¿no? Si te gusta lo histórico...
lo histórico, tío, me flipa César Vidal y sé que como persona tiene un montón de taras.
Sí.
Sé que tiene un montón de taras, pero hostia, es que escribe muy bien.
Se documenta muy bien. Bueno, yo si recomendara ahora mismo un libro así rápido... Pues recomendaría algo así ligero y recomendaría Laura y Julio de Juan José Millás. Es una novelita muy ligerita, pero...
Es buenísima.
Pero tiene temas muy interesantes sobre el amor y el desamor, pero auténtico, o sea, incluida la infidelidad. Y tiene...
De hecho, ese libro o me lo dejaste tú o te lo dejé yo a ti.
Te lo recomendé yo para que se lo regalaras a tu madre.
Es cierto, qué bueno es ese libro.
O Las aventuras de Pomponio Flato, también me gustaron.
Ese es muy gracioso, de Mendoza.
Sí.
Pero el de Laura y... Muy bueno, Pablo.
Laura y Julio de Millás.
Muy bueno.
Bueno, pues yo tirando del palo voy a recomendar un libro. Bueno, varios libros, pero van todos...
¿Cómo que varios? No.
Hemos dicho uno.
Si va todo una tacada. Y lo recomiendo por varias cosas. Primero porque, aunque la intención no era la de hacer literatura estéticamente bella, tiene una belleza estética como literatura y además es filosofía. Y además, a pesar de ser filosofía, es decir... Que te adentra en las profundidades del conocimiento, es una lectura sencilla para gente que no esté iniciada en la filosofía y se puede leer bastante bien.
El mundo es un día.
No, son los diálogos de Platón. Y por recomendar alguno quizá que pueda tener un poco más de feeling, El banquete. Para alguien que no esté iniciado en la filosofía y que se lo pueda entender, son los diálogos de Platón. Y tienen belleza y además se ve perfectamente el método socrático de pregunta-respuesta por el cual Sócrates desmonta toda la argumentación de los sofistas. Ahí me quedo.
Yo, una última cosa. Última
Hombre, ya que recomendamos y hablando de Mendoza, si aquí se quiere echar una risa a todo el mundo, pues sin noticias de Gur.
Hombre, o el laberinto de las aceitunas. Mendoza, quitando la ciudad de los prodigios y la verdad sobre el caso de Savolta, sus historias suelen ser bastante divertidas.
Pero no, en esos libros él hace un estilo de literatura totalmente diferente al que hizo luego.
Sí, es verdad. Sí.
Es como súper descriptiva, lentísima, tal. Y luego unas historias que te descojonas.
Vaya que sí.
Yo con Pomponio Flato, dentro de lo buena que es esa novela a nivel histórico y tal, que tiene un... Yo me partí el ojete.
Es que, a ver, Pomponio Flato...
Y él también.
Spoiler rápido, se refiere a Flato porque tiene flatulencia, entonces se va giñando por toda la novela. Entonces el hombre tiene un problema. Bueno, una última cosa antes de acabar. La última canción que sonará es un homenaje a la literatura, es un clásico de un cantante... El poeta es Antonio Machado. No creo que tenga que decir mucho más. Así que creo que todos deberíais saber qué canción es. No digo más. Así que nada, Santi, despide cuando quieras.
No, pues nada, nos despedimos hasta el jueves que viene. Esperamos que este programa haya sido desternillante a la vez que culturizante.
Pues ha sido muy culturizante.
Y nada, pues ahora sí que sí, nos quedamos echando la última. Nos vemos el jueves que viene. Hasta luego.
Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de amor. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, de camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe,